Distintos rincones de la Argentina, no son casos, no son números, tienen nombre, tienen historia y aquí la cuentan. Para hablar de esta producción federal de nuestra radio, estamos en comunicación con nuestra compañera de trabajo, Paula Hernández. Hola, Paula, muy buenas tardes. Emanuel, Andrés, te damos la bienvenida a esta siesta clandestina.
Hola Manuel, hola Andrés, gracias, muchas gracias.
No.
Yo estoy durmiendo la siesta, estaba yo.
Bien, te interrumpimos.
Nos levantamos bien temprano,
sí,
así que hasta
claro.
Ahora.
Si te sirve de consuelo en temas largos, también dormimos acá arriba de la mesa.
Ah, viste, bueno, está bien.
A
los admiro que tengan toda esa energía hasta ahora.
Bien. Paula, contanos un poquito acerca de esta producción especial de Radio Nacional.
Bueno, la verdad que estamos muy muy contentas y muy emocionadas que por fin puedan escucharse las historias de estas siete mujeres que tienen en común que todas han sido madres antes de los 15 años. ¿Y por qué siete? Porque en Argentina cada día siete niñas entran a salas de parto en distintos rincones del país. Niñas en contextos de una cadena de vulneraciones de derechos que llegan a estas circunstancias, niñas que no tuvieron acceso a la información, que no tuvieron acceso a la salud, que no tuvieron herramientas para poder elegir. Estamos hablando, por supuesto, de embarazos no buscados.
Claro.
Estamos hablando de niñas de 10 a 14 años que en el 80% de los casos quedaron embarazadas sin buscar ese embarazo, sin saber que podían quedar embarazadas como consecuencia de una relación sexual, aun cuando esa relación sexual fuera consentida, sin tomar dimensión de las consecuencias de una relación sexual. Y en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de niñas, embarazos productos de abusos sexuales. Son historias se les llama maternidades forzadas o embarazos forzados, porque son niñas que no pudieron decidir y a quienes no se les dio la opción de decidir, a quienes existiendo en la Argentina desde 1921 la interrupción legal del embarazo en nuestro Código Penal para los embarazos productos de abuso sexual o que pongan en riesgo la salud y la vida de las personas gestantes, como es el caso de las niñas, aún así, existiendo la interrupción legal del embarazo desde 1921, a estas niñas se les ha negado el derecho a interrumpir el embarazo y poder reconstruir sus vidas, digamos, porque un embarazo tiene enormes consecuencias en la vida y la salud de esas niñas a nivel de su salud biofísica, a nivel de sus relaciones sociales, a nivel de sus posibilidades de estudiar y de trabajar. Son, bueno, enormes las consecuencias. Y lo que tiene de valioso este podcast, que cuenta la historia de siete de esas niñas, es que pueden ustedes escucharlo en el propio relato de ellas, en su propio testimonio. Si quieren podemos escuchar el tráiler del ciclo, como para que escuchemos algunas de sus voces.
Dale, vamos.
Soy madre adolescente desde los 13 años.
Tuve mi primer hijo a los 14 años.
Me quedé embarazada cuando tenía 15 años.
Y con una bebé, imagínate.
Todos los días entran 7 niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina.
Y me decía mi mamá que tenía que hacer fuerza, pero hasta yo me preguntaba qué tipo de fuerza que tengo que hacer.
7 niñas es un podcast federal con 7 protagonistas.
Y al médico y me dijo que yo estaba embarazada. Y ahí yo dije, ¿cómo voy a estar embarazada? ¿Qué es eso? Le dije.
7 niñas expuestas a los riesgos de parir.
¿A dónde se dirigía la gente con el aborto? Era tabú.
¿Cuál era tu miedo más grande?
Morirme.
7 niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la salud ni herramientas para elegir.
Me di cuenta después de que estaba esa posibilidad de que yo estuviera embarazada porque yo estuve con una persona.
No son casos.
No son números.
Tienen nombre.
Tienen historia.
Y aquí la cuentan. 7 niñas.
Que se cuiden. Estudiá. Sé alguien que no pase como yo estoy pasando.
Paula, fuiste la asistente de producción, entiendo, y en una de las historias fuiste la encargada de ir a buscar, en el caso de la niña de la provincia de Córdoba. Quiero preguntarte cómo te atraviesa el cuerpo una historia así. ¿Cómo quedaste vos después de semejantes testimonios?
Mira, todavía ahora lo acabo de escuchar y me vuelvo a conmover, la verdad. Y cada vez que escucho, y les va a pasar, cada vez que escuchen alguno de los capítulos, se van a conmover. Lo primero que uno siente es mucha impotencia, mucha impotencia, porque estuvo tuvo tantas oportunidades del el Estado de interferir, de intervenir, de acercar una herramienta para que esas niñas pudieran seguir siendo niñas y disfrutar de su infancia y jugar y salir con sus amigas y hacer cosas de niñas, que uno no puede creer que esas niñas tengan que tengan que crecer criando, ¿no? Y todo lo que eso significa, significa, bueno, romper lazos con sus entornos sociales. Uno no puede evitar contrastarlo con su propia infancia. Es decir, yo a esta edad, esta chica está criando un niño y yo a esta edad, no sé, estaba en la nube de duda con mis compañeros de adolescencia pensando en el viaje de estudio, ¿no? En todas las oportunidades que esas niñas se pierden y todas las veces que el Estado falló, porque falló muchas veces el Estado para que una niña llegue a una sala de parto, porque no hubo antes, en general son niñas, no siempre, ¿no? Se van a dar cuenta que son historias muy distintas. A mí me tocó viajar a Villa Dolores a conocer la historia de Sheila González, en una familia trabajadora, su madre enfermera, pero también van a encontrarse con la historia de Dana Fiodoro en la provincia de Buenos Aires, que ella era una familia de clase media, asistió a un colegio privado católico. Se van a encontrar con la historia de María Obando y Marina Rodríguez, tareferas de la provincia de Misiones, en contextos de extrema vulnerabilidad. María Obando ni siquiera sabía leer y escribir cuando tuvo su primer hijo a los 13 años, fue entregada a los 11 años a un hombre mucho mayor que ella, que la violentaba. Van a conocer la historia de Felina Pérez en El Impenetrable Chaqueño, donde también se atraviesa, además de la vulneración por las dificultades de acceso a la educación y la salud, la estigmatización y las dificultades culturales de los pueblos COM, los pueblos indígenas del norte del país. Bueno, son diversas las historias, pero todas tienen en común que el Estado llegó tarde, ¿no? Que tuvo muchas oportunidades para intervenir con acceso a la información, con educación, con acceso a la salud, con métodos anticonceptivos, con una interrupción legal del embarazo, y no llegó el Estado para eso.
¿Cómo puede pasar que una ley que debe estar por cumplir 100 años para algunas partes de la sociedad sea tan antigua, la sociedad más antigua que la ley, ¿no? O sea, que estén más retrógrados que esa misma ley de 100 años atrás.
Y yo creo que en eso, por eso peleamos tanto por la interrupción voluntaria del embarazo, por la ley 27610, que hoy en Argentina podemos celebrar, aunque todavía falta muchísimo para que se implemente plenamente, pero esa ley, incluso antes, el debate del 2018, nos permitió despenalizar socialmente el aborto. No se olviden que a pesar de que estaba permitido por el Código Penal en ciertos casos, había un manto de clandestinidad, de tabú, de estigma, de prejuicios muy grandes en nuestras sociedades bastante conservadoras, que no permitían que se pudiera hablar de esto y obligaban a las mujeres a buscar soluciones en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida.
¿Cuál es la importancia que le adjudicás a que estas historias sean contadas en todas sus instancias por mujeres?
Y que que el equipo sea integrado plenamente por mujeres. Y tiene también la importancia de reivindicar el rol hoy de las periodistas, mujeres periodistas, y también del lugar que venimos ocupando y ganando las mujeres en los distintos roles en los medios de comunicación, porque además de que sea un equipo íntegramente conformado por periodistas de distintas partes del país, todas mujeres, tenemos una hermosa ilustradora que se las recomiendo. Todas las ilustraciones de los podcasts fueron diseñados especialmente por Carla de Tal, Carla Mendieta, que su seudónimo es Carla de Tal, la pueden buscar en sus redes sociales, que hace unas cosas maravillosas, una ilustradora formoseña, y María Alma Rocha, que es operadora, editora, hizo toda la postproducción en sonido y el diseño sonoro, una artista también enorme. bueno, además del trabajo periodístico de Ingrid Beck, de Paula Rodríguez, de Florencia Alcaraz, de Gabriela Ayala de Misiones, de Noelia Moreira de Chaco, Marcelo Ojeda de Buenos Aires, Antonella Sánchez, Maltese de La Rioja, Bahía Tonji de Tucumán. Bueno, para mí es la sinergia del trabajo que logramos entre mujeres, a pesar de lo que nos han dicho durante todas nuestras vidas, de que las mujeres no podemos trabajar juntas, se genera una sinergia maravillosa, hermosa. Estamos construyendo entre nosotras otras formas de hacer periodismo, obviamente con perspectiva de género, con enfoque de derechos, y me parece que bueno, ese también es su valor, ¿no? Poner en valor el trabajo de las periodistas y comunicadoras mujeres que venimos ganando espacio. Y gracias sobre todo, por ejemplo, a medios como Radio Nacional y como los medios públicos que vienen haciendo una apuesta fuerte en este sentido, y por ejemplo a la ley que se aprobó el año pasado de una de las tantas leyes que conquistamos en este último tiempo de paridad de géneros con enfoque de diversidad sexual en los medios de comunicación, que bueno, es una ley que hay que reflotar porque se aprobó y ahí quedó, pero bueno, ya la vamos a sacudir.
Quizás sea una lectura un tanto romantizada de mi parte, te pido disculpas si ese es el resultado, pero también tengo la sensación de que transmite al final el producto, cuando uno lo escucha, transmite la idea de siete niñas que ya no están solas, ¿no? Y ahí hay algo que pasa en la conmoción de cómo se cuenta la historia y de cómo ustedes encontraron una narrativa posible para contar esto. Me parece que desde mi tradición masculina, las únicas narrativas posibles para contar el horror han sido siempre la literatura fantástica, ¿no? La literatura de terror. Anoche veía una película de Night Shyamalan que se llama Old, que cuenta la historia de una isla donde la gente en un día se vuelve vieja. Por un efecto fantástico de la isla, hay una niña que al terminar la película es una señora adulta y todo pasa en el transcurso de 24 horas, envejecen toda una vida. Y hay como, ahí es la narrativa, el horror es en cómo la niña perdió su niñez. Y está en el contexto de un cuento fantástico, un cuento de terror, una película. Pero este horror que han logrado contar, ustedes han encontrado como una narrativa para contar un horror que no ocurre en una isla fantástica, que no está en otro mundo, está acá, a pocas cuadras de nuestras casas.
La verdad que me emociona que me lo digas y me pone muy contenta que se escuche eso, porque bueno, un poco fue así también, abrazar sus historias y abrazar a todas las niñas, adolescentes, familias que hoy les toca pasar por esta situación, que busquen ayuda, que se animen, que hay herramientas, que tiene que estar el Estado ahí para acompañarlas. Y bueno, ojalá que la implementación plena de la ley de interrupción voluntaria del embarazo haga que sean cada vez menos las niñas que llegan forzadas a una sala de parto en estas circunstancias, y que, bueno, que sean cada vez más las niñas y adolescentes que puedan disfrutar de su sexualidad con información, libremente. Para eso también hace falta la implementación de la ley de educación sexual integral, ¿no? Falta mucho, pero bueno, en eso estamos.
Paula, ¿cómo hacen los oyentes que quieran escuchar este podcast federal Siete Niñas?
Está disponible en la plataforma de podcast nacional, en radionacional.com.ar/podcast. Pueden buscar a Siete Niñas. Me parece que el enlace directo es radionacional.com.ar/Siete Niñas. Sí. Y si no, lo buscan en Spotify, en iTunes, en los dos casos, siempre dentro de las plataformas de podcast de Radio Nacional.
Muy bien, está entonces en las redes habituales y también en la página de Radio Nacional. El enlace, lo digo, es radionacional.com.ar/7-niñas, ninas, 7 historias. No hay ñ en internet, así que es 7 ninas. Yeah. Ahí lo pueden buscar. Bueno, Paula, muchísimas gracias por este ratito con Siesta Clandestina y bueno, un abrazo para tus compañeras en esta producción y también para los compañeros en
la mañana. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.
Bueno, Paula Hernández nos invitaba a escuchar Siete Niñas, Siete Historias, este podcast federal que lanza Radio Nacional con siete protagonistas, mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años.
¡Shh! Siesta Clandestina. Siesta Clandestina. De 14 a 16, Emanuel Rodríguez y Andrés López hacen Siesta Clandestina por Nacional Córdoba.
Ser mi alma, cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y se